Informativo Leganenses.
Bienvenidos al informativo Leganenses. Hoy día 30 de octubre, último día de este mes, comenzamos lo que sería el informativo donde las actividades, las noticias, los sucesos y lo que acontece en nuestro pueblo, en nuestra ciudad Leganés, se dan cabida aquí, en este informativo. Comenzamos con los titulares. Los vecinos de La Fortuna, decepcionados, reclaman el nuevo instituto.
ULE reclama un acceso peatonal para la ciudad del automóvil de Leganés y denuncia que la desidia del ayuntamiento pone en riesgo la integridad de los vecinos.
Leganés y León, nuevos puntos de inscripción de las cédulas para colombianos.
Información Club Voleibol Leganés del 25 de octubre.
Por el uso al 100% de las instalaciones deportivas, entrevistamos a Ángel, presidente de la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada.
Vecinos de las distintas fases de la cooperativa Ecologistas del Sur están llamados a participar en una manifestación.
Un fallecido y dos heridos leves al volcar su coche en Leganés.
Vuelve el foro de patrañas.
Exposición de profesión Ciudadanos-Ciudadanas.
El terremoto de 1755 en Leganés.
La Asociación de Vecinos Nueva Fortuna de Leganés, junto a las asociaciones de madres y padres del municipio, prevé llegar al final de año con un total de 4.000 firmas ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, reclamando un nuevo instituto y al que se ha convertido en el colegio y tal como se prometió. En la reunión mantenida la semana pasada con el director del área de Madrid Sur de Educación, con la plataforma de la Escuela Pública de Leganés, les informó que sobre el barrio de La Fortuna el instituto tiene pocos alumnos en los de bachillerato y hay vacantes en la educación secundaria. Según él, también las hay en los dos colegios Gonzalo de Berceo y Giner de los Ríos. Por ello, concluyó, no es necesario construir un instituto ni un colegio tal como se viene reclamando durante años desde todos los ámbitos, ayuntamiento, plataforma de la escuela pública, sindicatos y asociaciones vecinales. Por supuesto, dicen, no estamos de acuerdo con estos planteamientos de la consejería, ya que cada curso vemos cómo aumentan los niños y las niñas por aula en los colegios. En el Giner de los Ríos, por ejemplo, hay tres clases de primero y de primaria y tres de segundo de primaria, siendo un colegio de línea 2. Por no hablar de los espacios, que no hay ninguno, puesto que todos han sido convertidos en aulas. En el Instituto de La Fortuna, de 120 o 130 alumnos que empiezan la educación secundaria, solo 30 o 40 hacen bachillerato. El resto tiene que desplazarse a otros municipios si quieren hacer módulos formativos.
El Partido Local Unión por Leganés, ULEG, señala que todos los días trabajadores y vecinos se juegan la vida intentando llegar a la ciudad del automóvil por la inexistencia de un acceso peatonal en un paso adecuado a este polígono industrial. El cruce de la M409, carretera de Leganés a Fuenlabrada, ya se ha convertido en uno de los puntos negros clásicos de Leganés. Lo más grande es relativamente sencilla, ya que casi todo el mundo, incluidos los empresarios de la ciudad del automóvil, coinciden en que con pintar un par de pasos de peatones a unos pequeños arreglos se solucionaría este grave problema. ULEZ denunció hace unos meses la lamentable situación de los polígonos industriales de Leganés y propuso un plan de rehabilitación, ya que ni el ayuntamiento ni los consorcios encargados del mantenimiento están cumpliendo con sus obligaciones.
Leganés y León, nuevos puntos de inscripción de cédulas para colombianos. Con el ánimo de facilitar el proceso de inscripción de cédula con motivo de las elecciones programadas para el 14 de marzo y el 30 de mayo del 2010, el Consulado General de Colombia en Madrid realizará una jornada extraordinaria el próximo 2 de noviembre en el Centro Cívico Cultural José Saramago de Leganés, ubicado en la Avenida del Mediterráneo sin número, a donde se llega por la línea 12 en la salida de San Nicasio. El horario de atención en este punto está previsto de las 14 a las 21 horas. De la misma forma, en la provincia de León, en el Centro Cívico León Oeste, ubicado en la Avenida Magdalena 9, planta segunda, aula 1, frente al Parque de Quevedo, estará disponible un punto más de registro de inscripción de cédulas para los colombianos que deseen votar en las próximas elecciones del 2010. La jornada de inscripción se llevará a cabo entre las 10 y las 17 horas. Cabe anotar que las votaciones se llevarán a cabo en la ciudad de Madrid. Y a continuación, Ricardo Pablo va a realizar una entrevista a Carlos Mayorga, que es el representante de la Asociación de Amigos de Colombiano.
Tenemos la oportunidad de hablar con invitado a Carlos Mayorga, que es el representante de la Asociación de Amigos de Colombia. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de este tema que no deja de ser novedoso, no solamente en el terreno de la inmigración, sino en el terreno de España y en las votaciones y en la democracia en general. Estamos hablando de las cédulas para inscribirse en las elecciones programadas para el 14 y 30 de mayo de 2010. Carlos, cuéntanos, ¿esto en qué consiste?
Bueno, esto consiste en lo siguiente. La cédula para nosotros los colombianos es similar al DNI para los españoles. Para nosotros poder participar en los procesos de elecciones que se celebran en mayo, o en cualquier fecha, hay un proceso de inscripción para participar en lo que llamamos censo electoral. Para poder participar debemos estar inscritos. Cuando cambiamos de residencia, cambiamos de ciudad, cambiamos de país, debemos hacernos registrar para poder decirle de alguna forma a la Registraduría de Colombia que estamos viviendo en este caso en Leganés o en Madrid, España. Para ello debemos inscribirnos. Y ahora las fechas de inscripciones que se han habilitado son del 19 de octubre al 6 de noviembre. ¿Qué es lo que sucede? Que el horario del consulado es un horario muy reducido, que es solamente hasta las 12 de la mañana. Ha querido colaborar ampliando el horario, pero aún así muchos colombianos no nos vemos en las posibilidades o capacidades de acercarnos por cuestiones de trabajo, cuestiones de compromisos, etcétera. El Ayuntamiento de Leganés muy amablemente ha querido colaborar con el Consulado General de Colombia, habilitando ciertos espacios, en este caso el Centro Cívico Saramago, para poder que se realice una jornada para hacer estas inscripciones que mencionamos. Y es allí donde se invita a todos los colombianos y colombianas que se acerquen el día 2 de noviembre a realizar esas inscripciones. Como también se puede ver en la misma página de Coleganes que hemos estado viéndole, allí tenéis toda la información al respecto.
Exactamente. En Ecoleganes tenemos ya publicada esta nota que vosotros nos enviáis, porque hay más, estamos hablando de mucha población en la zona sur de Madrid, es necesario, el consulado parece que está limitado, está mermado, no tiene mucha capacidad. ¿Se han abierto más oficinas para inscribir a las cédulas de los colombianos residentes?
Sí, se han habilitado también, el miércoles pasado se habilitó en Vallecas, donde hubo una bastante colaboración de colombianos, se acercaron allí bastante a inscribirse. También en León se habilitó para... Lo que sucede es que el consulado colombiano, en su afán de colaborarnos, de ayudarnos, se esfuerza y coopera con aquellos colombianos que no podemos acercarnos. Hay que entender que el consulado colombiano, el personal es muy reducido para todo lo que abarca. León también corresponde a Madrid, al consulado de Madrid. Entonces, a los de León les queda muy difícil acercarse. Entonces, es por ello que ha habilitado el día sábado, que esto el consulado no está obligado a hacerlo. Sin embargo, colabora, en este caso con la asociación, y se pone un sitio y se habilita para que los colombianos se inscriban.
¿De cuántas personas estaríamos hablando en concreto en Madrid y más concretamente, si tú sabes, en Leganés?
Bueno, lo que es toda la Comunidad de Madrid, tenemos censados alrededor de un poco más de 70.000 colombianos. Que hacia la parte sur de Madrid, en concretamente Leganés, si las cifras no me fallan, estamos alrededor de unos 7.000 a 7.500 colombianos, sin tener en cuenta lo que es Getafe, Móstoles, Fuenlabrada y toda la demás parte del sur.
De cualquier manera, ¿qué os parece la posibilidad de, de que tengáis no solamente el apoyo de otros ayuntamientos, sino también poder participar en las elecciones a través de estas cédulas?
Bueno, la oportunidad que nos brinda el Ayuntamiento de Leganés en este caso es muy muy grande, porque facilita el acceso a muchos colombianos a poder el día de las elecciones actuar, votar, poder elegir. Es un derecho que todos tenemos, pero para poder elegir ese derecho, para poder acceder a ese derecho, tenemos que haber previamente inscrito la cédula. Y es por eso que reitero nuevamente que este lunes, 2 de noviembre, en el Centro Cívico Saramago, de horario de 2 de la tarde a 9 de la tarde, se estará realizando por funcionarios del Consulado General de Colombia la respectiva inscripción. Y esto es no solamente para los colombianos de Leganés, ni para los del sur. Todos aquellos de la Comunidad de Madrid, que o incluso fuera, que no han podido inscribirse, pero que deseen en aquellas fechas votar aquí en el consulado o en la Embajada Colombiana, pueden acercarse a escribir la cédula.
Porque después la votación del próximo año también se podrá desarrollar solamente en el consulado o también se podrá desarrollar en los ayuntamientos.
Inicialmente esperamos que este primer contacto y colaboración con el ayuntamiento abra las puertas para poder colaboraciones futuras. No solamente votaciones, la idea es que más adelante se puedan habilitar más mesas de votación para facilitar el acceso a los colombianos, sino además también ser una cantidad de trámites que necesitamos hacer los colombianos, como son registros civiles, sacar lo que son pasados judiciales, sacar trámites que muchas veces no podemos acercarnos al consulado y se nos dificulta. Entonces, como se hablaba con las personas encargadas en el ayuntamiento, de mutuo interés, tanto para el consulado de la embajada colombiana como para el ayuntamiento, en pro de lo que estamos hablando de una nueva ciudadanía, lo que es integrar la parte de la ciudadanía española con la ciudadanía, en este caso colombiana, pero no sería solo colombiana, sino hablamos de toda la ciudadanía inmigrante, hablar de una comunidad integrada perfectamente. Y esto es un gran paso que podemos ver, una colaboración mutua que hay entre, en este caso, dos países.
O sea, la opinión que tú a ti te merece, esos esfuerzos de integración son reales y se concretan en medidas como esta, por ejemplo. ¿Es general esta apuesta por parte de todos los municipios, por parte del esfuerzo de las administraciones públicas de acuerdo con la integración de las personas migrantes?
Es un gran esfuerzo que valoramos muy, muy, muy altamente. No solo en la población colombiana, sino todos los inmigrantes. Dentro de la asociación nuestra también militan o participan españoles, rumanos, bolivianos, peruanos. Y la opinión que cada uno merece con respecto a este tipo de actuaciones de los ayuntamientos es muy favorable. Es una aceptación y la podemos ver tangible en actos como el que se va a celebrar el día lunes.
Bien, pues estábamos hablando con Carlos Mayorga, que es el responsable o representante de la Asociación de Amigos de Colombia. ¿Sois muchos aquí en esta asociación?
Pues el número de la asociación siempre es bastante alto, porque hay que tener en cuenta que no solo estamos participando en Madrid, también tenemos sedes en León, en Málaga, en Barcelona, en diferentes puntos de España, porque la función principal de la asociación, ¿cuál es? Es buscar ayudar en la parte social a las familias, a las personas, indiferentemente de lo que sea su nacionalidad. Y en esto colaboramos muy arduamente. Y eso hace que dentro de la asociación haya un número bastante alto.
Pues muchas felicidades a la asociación por tener estas iniciativas, sobre todo tener esos contactos con la administración para que apoyen una convocatoria de elecciones y que se facilite el trámite para poder participar en unas elecciones que por así al cabo es el ejercicio de la democracia. Y vamos a recordar lo que tú ya nos has reiterado en varias ocasiones, que es el próximo 2 de noviembre aquí en Leganés, en el Centro Cívico Cultural José Saramago de San Nicasio, muy cerquita de la línea de metro de San Nicasio, en la Avenida Mediterráneo. Allí podrán desarrollar todos los trámites para inscribirse las cédulas con motivo de las elecciones para el 14 y al 30 de mayo del 2010, que serán, espero que sean lo más participativas posibles.
Muchas gracias. Quisiera aprovechar también para una pequeña anotación, que las puertas de la asociación están abiertas para todos aquellos que quieran formar parte, que participen en este bello proyecto que tenemos nosotros formados. Que la invitación está a que nos conozcan, a que vengan y participen.
Muy bien, pues lo mismo decimos de esta emisora, que tenéis las puertas abiertas para que esta Asociación de Amigos de Colombia pueda tener un espacio donde los contenidos los pongáis vosotros.
Muchas gracias.
Pues Carlos, gracias por atendernos.
Muy amable por su tiempo.
Y en deportes, información del Club Voleibol Leganés del pasado fin de semana. Respecto al equipo masculino, Lugo ha sido la primera víctima del equipo que dirige Juan García. Tras perder con Burgos y Jovellanos, muchas eran las ganas del equipo pepinero en conseguir el primer triunfo. Y así fue. Leganés, que rápidamente se hizo con los dos primeros sets y ante la confianza de verse ganador, dio alas al juego gallego que forzó el cuarto set. Pero la concentración con que salió Leganés en este set dejó claro que iba a ser el último del encuentro. El resultado final fue Leganés 3, Lugo 1. Y parciales 25-20, 25-23, 17-25, 25-19. El próximo fin de semana Leganés descansa. Y con las chicas, el debut fue ante las cámaras de televisión, porque las cámaras de Canal Extremadura fueron testigos del primer partido de la temporada del equipo de Arroyo de la Luz en Cáceres y Leganés. en un partido donde la potencia del ataque se impuso al coraje de la defensa. Y es que el equipo extremeño es un firme candidato al título, en una plantilla donde destacan sus dos jugadoras brasileñas, Flavia Lima y Helen Silva. 3-0 para las locales, un marcador que no refleja la dureza de los puntos, pues para ganar, las extremeñas tuvieron que disponer de 2 y 3 balones para imponerse a la defensa del Leganés. Leganés jugará el próximo fin de semana ante el MB Lugo el sábado a las 19:00 en el Pardo Bazán.
La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés se manifiesta su más absoluto rechazo a la cacicada puesta en marcha por la Delegación de Deportes de impedir la práctica deportiva a todo aquel ciudadano y ciudadana que pretenda hacer uso de las instalaciones abiertas sin que previamente hayan abonado 1,1 euros por hora. Esto afecta a las pistas de baloncesto, al campo de fútbol y a las pistas de atletismo del Polideportivo Europa. ¿Qué problema suscita el uso de estas 3 instalaciones por cientos de personas al día, cuando estas se utilizan en horarios que no entorpecen ninguna de las actividades programadas, como puede ser competiciones o entrenamientos de algunos de los equipos? Esto es lo que se preguntan desde la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, y por eso nos marchamos con Ángel Sánchez, presidente de dicha entidad. Bienvenido, Ángel.
Sí, buenas tardes.
Y bueno, sobre todo hablamos con vosotros porque, bueno, nos ha llegado bastante información, pero sobre todo el tema ese de las instalaciones deportivas que os quejabais, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que ocurre?
Bueno, pues esto es una cosa como bastante sorprendente para cualquier persona que está haciendo estas prácticas deportivas en las 3 modalidades que se citan en el comunicado en Leganés desde que el Polideportivo Europa está en marcha. Uh-huh. Nunca se han cobrado ningún tipo de tasa para estas 3 actividades.
Sí, que las actividades son baloncesto.
Y ahora, pues las han puesto en marcha.
Ajá. Ángel decía que las actividades son baloncesto, fútbol y atletismo, ¿verdad?
El campo de fútbol, de ahí el de hierba, y las pistas de atletismo. Uh-huh. Que son 3 deportes que no requieren ningún otro condicionamiento, ni se utilizan servicios el que no quiera, lógicamente, en este caso, que es lo que estamos defendiendo, y son deportes que se pueden hacer 1, 2, 3, 20, 40, 50 sin ningún impedimento. Uh-huh. Esto lo han mezclado y lo han intentado identificar pues con las pistas de pádel, las piscinas cerradas, etcétera, que son, lógicamente, servicios que son utilizados, otros servicios complementarios, y que requieren, lógicamente, cuando un deportista o una persona que está haciendo lo que sea esa actividad está haciéndola físicamente, no puede hacer la otra en su mismo espacio. Uh-huh. Y por tanto son conceptos totalmente distintos.
Ángel, ¿cuál es la tasa que se paga por poder jugar?
Ellos piden 1,1 euros uh-huh. por hora de uso, según ellos, de las instalaciones. Eso significa que a cualquier persona que haga un deporte diario, como es el caso mío, por ejemplo, pues son 400 euros al año por ir simplemente al Polideportivo Europa, rodar, que es lo que hago yo, atletismo fuera, y nada más. Uh-huh. Pues claro, evidentemente, eso yo no lo voy a pagar jamás.
Claro, la otra opción que deja el ayuntamiento, al parecer, es que, bueno, es el uso de estas pistas es gratuita, pero siempre y cuando se pertenezca a un club.
Bueno, pero eso es lo que queremos discutir en la reunión, a ver qué razonamiento dan, para que realmente se establezca esa diferencia, esa discriminación entre atletas o deportistas en general que están afiliados a determinados clubes, bien de baloncesto, de atletismo o de fútbol, y el resto de los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, que tienen los mismos derechos que los que estén donde quieran asociados, y por qué tienen que pagar una tasa distinta si no utilizan ningún otro recurso, mientras que los que están asociados a cualquiera de las 3 modalidades mencionadas tienen una serie de ventajas con respecto al resto por los convenios que tienen a la hora de recibir subvenciones y de establecer colaboración en las actividades o los eventos de cada actividad, como es, por ejemplo, el usar el gimnasio del Polideportivo Europa de forma gratuita, cosa que ninguna persona que hace deportes tiene derecho a ello, y lógicamente el que quiere lo paga. ¿Por qué esa discriminación con una gente y con otra? Ellos ya tienen sus ventajas y se afilia y se asocia el que quiere, y el que no se quiera asociar tiene el perfecto derecho a hacer deporte igual que ellos en las mismas condiciones, porque pagamos los mismos impuestos. Lógicamente, cualquier ciudadano de este pueblo paga lo mismo que el que esté o no asociado o afiliado a cualquier entidad social.
Claro, porque cualquier ciudadana o ciudadano, pues en principio, que le guste hacer deporte, le gustaría poder entrar en estos espacios que son municipales y que, claro, como tú dices, pagamos con nuestros impuestos.
Esto nos parece una auténtica brutalidad. O sea, hay un problema serio para cualquier gestor municipal que está utilizando recursos públicos y hace esa discriminación con personas que están afiliadas y personas que no están afiliadas, con lo cual raya la ilegalidad y sobre todo lo que sí raya es la ética, la moral y la igualdad entre ciudadanos que pagan los mismos derechos, con lo cual evidentemente nosotros no vamos a aceptar ese tipo de corporativismos y de discriminaciones sociales.
Sí, sí, desde luego. Ángel, últimamente parece que está habiendo mucho movimiento también a nivel no solo de Leganés, sino de toda la comunidad. Hemos visto ahora cómo se está organizando la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos con el tema de las basuras, que, bueno, nosotros podemos hablar del ejemplo, ¿no?, aquí en Leganés, ¿verdad?, donde la movilización pues consiguió reducir esta ecotasa de la basura. ¿Qué podemos decirles desde Leganés a las personas de la Federación Regional de Asociaciones?
Nosotros, por la experiencia que tenemos en ese tema de varios años de lucha en la calle hasta intentar llegar a un acuerdo que luego precisamente ellos le quitaron porque tenían superávit, algo contradictorio con lo que ahora plantean de arrancar dinero como sea con estas tasas, a todos los compañeros y compañeras que están trabajando en Madrid, pues hay que decirle que hay que luchar contra todo tipo de injusticias que se están dando, y la tasa brutal que está poniendo Gallardón es inaceptable. Y ahora también habría que decirle a los responsables políticos pertenecientes al Partido Popular de Madrid y de Leganés, que en los dos años agitaron el fantasma y la demagogia de luchar contra la tasa de basura, siendo conscientes nosotros de que ellos no defienden un proyecto social de impuestos para los más necesitados y para que haya mejores servicios, sino que era una campaña política para arrancar votos como fuera. Ahora hay que decirle a los propios responsables de Leganés, del Partido Popular y los de Madrid, que qué dicen de la tasa de basura que está planteando Gallardón, de su propio partido, que no dicen nada en la calle. O sea, ¿cómo no agitan y sacan a la gente a la calle contra la tasa de basura? ¿O es que aquella es distinta a la de Leganés? Evidentemente, este tipo de políticos nefastos, corruptos, porque son corruptos, que viven de la política solamente a costa de engañar a la gente, pues se les tiene que desenmascarar en cualquier momento y en todo momento, y esa es nuestra obligación desde los movimientos sociales. Y a estos hay que decirle también que ahora, ¿qué dicen? ¿Qué dicen a la población de Leganés?
Fíjate, además, que yo veo una similitud bastante grande entre lo que comentábamos al principio de este pago que se hace para poder utilizar las pistas deportivas aquí en Leganés y la ecotasa. Son una serie de impuestos que en principio son bastante abusivos, ¿verdad?
No, pero hay dos cosas. Una que podemos discutir si los impuestos y las tasas son con acertados, abusivos, excesivos o no. Ese es un debate que nosotros vamos a plantear en la reunión si nos la conceden, porque el señor Sebastián tiene una falta de responsabilidad y de respeto a la población total. A mí no me ha contestado por escrito a nada y llevo dos años en conflicto con él con este asunto y no me ha contestado. Cuando nos veamos vamos a plantearle dos cosas. Una, qué propuestas tienen de tasas para el ejercicio próximo 2010, y ahí sí que podemos discutir módulos económicos que estemos o no de acuerdo. Es una cosa. Pero luego hay servicios como estos tres que estamos mencionando que no vamos a discutir porque no tienen ningún sobrecoste económico a los gastos fijos que tienen en la plantilla municipal desde el momento que se abre a las 8 de la mañana el Polideportivo Europa. Se haga estas tres modalidades de deporte o no se haga, los gastos son exactamente los mismos. Entonces, por tanto, no hay ningún valor añadido y no hay ningún argumento válido y objetivo para defender ningún tipo de tasa. Por tanto, son dos cosas distintas. Y luego, los impuestos y las tasas hay que pagarlas, porque nosotros hemos defendido siempre impuestos sí, pero abusos no, y eso lo seguimos defendiendo, porque sin impuestos no hay servicios sociales. Pero justamente queremos esos servicios, en este caso deportivos, para que realmente se disfrute la persona que hace deporte un día a la semana, dos, tres, cuatro, cinco, y no utiliza ningún recurso, tiene el perfecto derecho a utilizarlos como tiene que utilizarlos, gratuitamente, y evidentemente para eso estamos pagando otro tipo de impuestos. Y luego, tasas como entrar a una piscina cerrada, como entrar al gimnasio, como jugar al pádel, evidentemente tienes que pagar una tasa, porque son servicios cerrados, que no los utiliza más que el que está jugando, y evidentemente lo que sí se puede discutir es el monte económico de esas modalidades en las tasas, pero eso son cosas distintas. Y vamos a ir a esa discusión, a esa reunión, con estos dos planteamientos. Uno, que no tiene ninguna discusión, que tienen que retirarlos, y si no, la guerra la tienen asegurada durante mucho tiempo, hasta que esto se elimine. Y otra, que tienen que sentarse a discutir con los movimientos sociales las propuestas de impuestos y de tasas que tienen para el año 2010, que nunca lo hacen. Eso de la participación ciudadana, ni se lo creen, ni lo practican jamás.
Sí,
y vamos
porque
a plantearle que hay que practicarla y creérselo, que ellos no pueden gestionar ni gobernar a espaldas de los movimientos sociales y del pueblo, porque ese dinero es del pueblo. Y por tanto tenemos el derecho y la obligación de opinar, participar, sugerir y llegar a acuerdos tras el diálogo con los responsables que en cada momento haya. Y estos, eso parece que lo han olvidado totalmente. Y ahora, en septiembre, octubre, montan una tasa sin ninguna razón, sin contar con nadie. No, eso no se lo vamos a consentir. Y la gente que hace deporte, normalmente, la que entra en los polideportivos es la gente más reeducada ciudadanamente para este tipo de actividades y las que menos problemas dan. Y evidentemente a esa es a la que se le ataca y se le impide que practiquen el deporte, sobre todo a cientos de jóvenes en una situación de crisis como la que tenemos, en lugar de congelar o ver la posibilidad de quitar algunos impuestos o algunas tasas que se puedan quitar, aceleran ese proceso y obligan a la juventud a pagar 1,1 € por una hora de actividad deportiva. Lógicamente, los jóvenes han reclamado y las pistas están vacías, claro, no juegan. Un joven no se puede gastar a la semana 4 o 5 € por ir a jugar, por ir a pistas de baloncesto, o al fútbol, o al atletismo. Eso es totalmente inaceptable. Y eso una corporación que se llama progresista y de izquierdas no puede hacerlo. Eso es gobernar a espaldas de la realidad, y eso es gobernar de forma impopular, y se están ganando la impopularidad a pulso en este municipio, pero a pulso, porque como si salieran a la calle y oyeran lo que dice la gente, evidentemente cambiarían, pero como no salen y no hacen nada más que gestionar los conflictos internos dentro de sus propios despachos, sin ver cómo están las instalaciones y su compromiso público con el pueblo, que es hacer una gestión al servicio de la población, evidentemente cambiarían. Es lamentable que en esta ocasión las redes en las pistas de atletismo han estado un año tiradas en la hierba, y cuando se hace esa denuncia pública en el artículo que yo firmo, se empiezan a montar, hoy han prácticamente terminado de montar la red. ¿Eso es admisible por un responsable público que tenga un dinero tirado en la hierba un año, que se ha deteriorado, y solamente lo monte, lo instale cuando hay una crítica pública? ¿Qué tipo de responsables políticos tenemos en este pueblo?
Pues Ángel, no sé si nos dejamos algo más por añadir. Pero si no, te agradecemos de todo corazón que nos hayas concedido esta entrevista en la emisora comunitaria de Leganés, y recordaros que siempre tenéis los micrófonos abiertos para que podáis pues emitir vuestras quejas, lo que estáis haciendo en estos momentos y cualquier otra actividad o elemento participativo que estéis desarrollando por aquí, por nuestra ciudad, por Leganés.
Muy bien, pues no dudéis que vamos a utilizarlo en la medida de nuestras posibilidades, denunciando este tipo de injusticias que creemos deben de ser conocidas por el conjunto de la población y tienen que ser corregidos ese tipo de errores que esta corporación está cometiendo en determinadas áreas de gestión.
El próximo día 12 de noviembre a las 7, vecinos de las distintas fases de la cooperativa Ecológicas del Sur están llamados a participar en una manifestación, convocados por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés, que ha mostrado su apoyo incondicional a todos los afectados. La manifestación partirá de la Plaza Mayor a las 7 de la tarde y acabará en la Plaza de España. En su recorrido, los manifestantes pasarán por la gestora Alsam y corearán sus protestas frente a la gestora Montero al final de la misma. Estos vecinos denuncian el comportamiento irregular de la gestora, constructora y cooperativa, donde los cargos de dirección se han entremezclado durante años. También quieren exigir que se acabe con ese tipo de cooperativas y gestoras que gestionan suelo público y vivienda pública, anulando la capacidad de decisión de los socios, entregando la vivienda con graves deficiencias, solicitando algunas de ellas dinero del que no figura en contratos ni escrituras. Afirman que la vivienda es un derecho y para conceder ese derecho los poderes públicos no deben favorecer a ese tipo de gestoras que en el mejor de los casos se lucran y no en pocos casos negocian con estas viviendas vendiéndolas por encima de su valor. Por eso, estos vecinos hacen un llamamiento a todos los afectados de Alsan y otras cooperativas que operan en Leganés. Familiares y amigos y ciudadanos indignados acusan a la manifestación.
Un hombre de 30 años falleció a primera hora de la mañana el día 29 de octubre y otros dos resultaron heridos leves al salir de la vía y volcar el vehículo en que viajaban en la antigua carretera de la Fortuna. En él, municipios madrileños de Leganés, según informa Europa Press, formó fuentes del servicio de emergencias del 112. El accidente ocurrió en torno a las 7 horas de la mañana cuando el turismo con 4 ocupantes se salió de la calzada por causas aún desconocidas y volcó. Al lugar se desplazó una UBI móvil del SUMA y 2 ambulancias del Servicio Sanitario de la Comunidad de Madrid, cuyos sanitarios encontraron en estado muy grave a un varón de 30 años. Tras intentar reanimarle, el joven falleció por politraumatismo. Otros 2 hombres de 28 y 34 años resultaron heridos leves y presentaban contusiones, por lo que fueron trasladados al Hospital Severo Ochoa de Leganés. Finalmente, el 4º ocupante del turismo salió ileso del accidente, según las mismas fuentes.
Vuelve el Foro de Patrañas. Como todos los meses, el último viernes, hoy este viernes 30 de octubre, a las 22 horas, en la avenida de Fuenlabrada número 12 posterior de Leganés, nos convocamos los de Patrañas. ¿Por qué los padres de la Constitución dejaron a mi abuelo en una cuneta? Hoy empiezan los picos y las palas a buscar huesos en la primera curva del camino entre Alfacar y Biznar, en Granada. En la cuneta continúa llorando un poeta que no está solo. Otros 2.500 fusilados le hacen coro allí. Ellos no se lo pueden creer. Que continuemos tolerando la cuneta como su sepultura. Los de Patrañas nos convocamos este octubre en lo de Mario para pedir perdón a tantos muertos abandonados de los nuestros. En lo de Mario nos vemos. Vuelta de paseo, asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo, con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos, con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero, tropezando con mi rostro distinto cada día, asesinado por el cielo, de poeta en Nueva York. También tenemos una noticia de talleres de conversación en inglés, que la Delegación de Juventud del Ayuntamiento abre plazo de inscripción para los nuevos grupos hasta el 4 de diciembre. Entrevista de selección de nivel del 9 al 15 de diciembre y el inicio del taller el 11 de enero. El precio es de 5,25 euros por 2 meses, unes una hora a la semana.
Exposición de Profesión Ciudadanos Ciudadanas. La ONG Asamblea de Cooperación por la Paz y el Ayuntamiento de Leganés nos invitan a participar en la Exposición de Profesión Ciudadanos Ciudadanas, que pretende difundir la importancia de la participación ciudadana responsable y activa como motor de cambio y de beneficio social. Porque la realidad socioeconómica y política actual está influyendo de manera muy negativa en el desarrollo equitativo de las sociedades de los países del norte y del sur, encontrándose estos últimos en una clara desventaja en cuanto a oportunidades y a derechos. Esta situación nos lleva a realizar una revisión profunda de los valores y actitudes con los que convivimos y hace necesario un cambio en los mismos para poder modificar esta realidad. Los itinerarios propuestos profundizan dos ejes temáticos, la democracia y la participación, y en segundo lugar, el género. Cada tema está compuesto por 5 cubos, cada uno de ellos contiene 4 paneles que muestran imágenes y textos seleccionados, claros y sencillos y relacionados entre sí. Junto con esta exposición se ofrecen guías que proporcionan una orientación para abordar los contenidos de la misma. Los visitantes trabajarán a través de un pasaporte que se va rellenando con sus reflexiones y opiniones. Los destinatarios y destinatarias para esta exposición son alumnos y alumnas entre 14 y 18 años y también público en general. Tendrá lugar en el Centro Cívico Rigoberta Menchú del 16 de noviembre al 26 de noviembre, en horario de mañana y de tarde. Y se organizarán visitas concertadas. Para ampliar toda esta información podéis ver nuestra página web ecoleganes.org.
La ermita de la Mora no desapareció tras las réplicas del terremoto de Lisboa de 1755, según la Asociación Ciudadanas y Ciudadanos por el Cambio. No hubo ruina alguna ni pereció ningún hombre ni animal, según las declaraciones de 4 concejales del consistorio en 1755 a una encuesta que mandó realizar el rey. ¿Cómo manipular un hecho tergiversando la historia local por parte de algunos concejales y cargos públicos con el apoyo de asesores y periodistas sin ningún tipo de escrúpulos? El derribo de la ermita de la finca de la Mora sigue produciendo sonrojo al PSOE e Izquierda Unida y no saben cómo desembarazarse de un error urbanístico, aunque la solución es muy fácil: obligar al propietario a reconstruir la ermita tal y como era, incluidos los materiales de construcción, e imponerle una multa por no cumplir lo estipulado en la licencia de obra. Esta es la opinión de la Asociación Ciudadanas y Ciudadanos por el Cambio, y si queréis más información, por supuesto, podéis verla en su página, en ciudadanosporelcambio.com o en ecoleganes.org.
Pues esto era la revisión histórica de una asociación leganense con respecto a un tema histórico con el leganés. Muchas gracias, Rubén Mejo, por esta aclaración.
Buena suerte.
Julia López.
Buenas tardes.
Gracias, Marta Castaño.
Hasta pronto.
Y Pedro Vicente.
Un saludo para todos.
Les habló Ricardo Pablo en este informativo leganés. Espero que haya sido de utilidad y hasta la próxima ocasión.